Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Bien entrada ya, la primavera. Tiene lugar el más ritualizado y misterioso de los acontecimientos zoológicos. La parada nupcial del gran gallo del bosque, el urogallo pirenaico.
Uno de los inolvidables programas de Félix Rodríguez de la Fuente estuvo dedicado al apareamiento del uruguayo, del urugallo pirenaico, no del uruguayo. Se trata este de un pájaro raro, una rara avis, una subespecie de la gallina gigante que protagoniza una larga ceremonia de cortejo y apareamiento. El urugallo es una especie rara, pero afortunadamente los pactos electorales no lo son en una España que vuelve a ser bipartidista, pero con un partido bisagra importante que es Ciudadanos tras las elecciones municipales y autonómicas. Están en juego el gobierno de 5 comunidades autónomas y en Aragón, en Murcia, en Castilla y León, Ciudadanos decide si dar el gobierno al PSOE o al PP. También decide mucho Ciudadanos en 26 capitales. En Madrid se da por descontado, a pesar de algunos escarceos, que Ciudadanos le dará el gobierno de la comunidad y el ayuntamiento. Estamos a final de la primavera y el apareamiento está hecho de requiebros, de acercamientos y de alejamientos. A los de Ciudadanos les ha debido parecer que ayer se acercaron demasiado al PSOE, que estaban siendo demasiado fáciles, y esta mañana tempranito Inés Arrimadas le ha dicho a los socialistas que, que ven muy difícil un acuerdo con ellos.
Pues que soy que nos llama fachas o que nos llama perros o provocadores por ir al País Vasco, pues es muy complicado.
Es muy complicado, dice Inés Arrimadas. Luego Villegas, el secretario general de Ciudadanos, ha añadido que el requisito es que los socialistas renieguen de Sánchez y que apoyen el 155. Estamos en pleno pavoneo.
Mediante un elaboradísimo pavoneo, los machos del urogallo tratan de llamar la atención de las hembras.
No vemos a Luis Tudanca, el candidato del PSOE en Castilla y León, renegando de Sánchez para que Paco Igea le dé sus votos. Igea ya ha anunciado en Facebook que en Castilla y en León, Castilla y León, ha llegado un fin de era. Mientras Sánchez se deja querer en Bruselas y negocia los próximos candidatos y cargos de la Unión Europea, aquí su hombre de brega, Ábalos, es el hombre que corteja a Ciudadanos, aunque más que cortejar, lo que hace es reñir al partido Rivera. Ábalos es un urogallo, una pareja riñona. Más que seducir, Ábalos le advierte a Ciudadanos de lo feo que es pactar con la derechita no cobarde, pero sí más derechita ahora que antes, después de las elecciones del domingo, la derechita mermada de Vox. Y Ábalos le explica la vida a Ciudadanos, le explica lo malo que puede ser para alguien que aspira a ser líder de la oposición llegar a acuerdos con el Partido Popular.
Han estado aspirando a ser líderes de la oposición, pero colocándose en un plano subalterno de cuanta iniciativa toma el Partido Popular, desde luego así no se lidera ninguna oposición.
Ya digo que más que una técnica de seducción por parte del Partido Socialista es la técnica de reñir, ¿eh? Si haces esto, pues te va a ir mal. Si haces aquello, tendrás mala imagen. Curioso, porque Ábalos considera legítimo pactar con Podemos, por ejemplo, en Baleares, pero no considera legítimo que Ciudadanos pacte con Vox. Estos cortejos tienen algo bastante positivo. Le bajan las plumas a todos. El PSOE se olvida de Podemos y busca el apoyo de un partido como Ciudadanos. Cuanto más al centro estén todos, cuanto más estén en el centro, mucho mejor. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que se ha impuesto la máxima pena, 13 años de cárcel, para la llamada manada de Bilbao por abusar sexualmente de una joven. La sentencia destaca que el trato de los condenados a la mujer fue denigrante, utilizando su cuerpo como si fuera una muñeca. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, en concreto la sentencia les considera autores de un delito de abuso sexual con acceso carnal, por lo que les aplica la pena máxima de 10 años y de otro descubrimiento o revelación de secretos al grabar la escena con el móvil y después difundirla por redes sociales, por lo que les condena a otros 3 años. A uno de ellos, además, le condena a medio año más de pena por haber grabado ese vídeo. Los agresores en enero de 2015 abusaron de la chica afectada por alcohol tras conocerla en una discoteca. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Y te cuento ahora que una trabajadora de la fábrica de camiones de Iveco en Madrid se quita la vida después de que se difundiera un vídeo sexual suyo entre todos sus compañeros de trabajo. Eva Revenga.
La mujer tenía 32 años y era madre de dos hijos. El vídeo se grabó hace 5 años y ahora se ha difundido por la fábrica de forma masiva, lo que provocó que abandonara su trabajo la pasada semana. Según sus compañeros, se puso muy nerviosa y no aguantaba la presión. Incluso llegó a hablar con Recursos Humanos intentando que la gente dejara de hablar del vídeo. El límite del aguante de la mujer llegó cuando su marido vio la cinta y sufrió una crisis de ansiedad. Al día siguiente se quitó la vida. El Código Penal establece la difusión de un vídeo íntimo, aun cuando se haya grabado con el consentimiento de la persona, es un delito que puede llevar aparejada pena de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Bruselas, cumbre extraordinaria de los presidentes de gobierno de la Unión Europea para buscar los nombres que van a dirigir la Unión. Antes de esta cumbre, todos los partidos están manteniendo reuniones. Uno de los que más se está moviendo es Pedro Sánchez, corresponsal José Luis Concejero.
Y es que varias fuentes diplomáticas lo llevan repitiendo desde hace tiempo. Es el momento de que España exija puestos de responsabilidad en las instituciones europeas. Pedro Sánchez ha comido esta mañana con los primeros ministros de Bélgica, Países Bajos, Portugal y Francia. Hace unos minutos, además, se ha visto con la canciller alemana Angela Merkel. La Unión Europea se prepara para elegir los cargos que dirigirán sus instituciones los próximos 5 años y Pedro Sánchez no quiere perder la oportunidad de conseguir puestos claves para nuestro país. Para tratar precisamente todos estos asuntos, comienza en Bruselas esta tarde una nueva cumbre europea con los 28 presidentes de los Estados miembros.
Y en los deportes sigue abierta la operación contra el amaño de partidos en el fútbol español, Luis Munilla.
La operación hoy, Cospila, relaciona amaños de partidos con las apuestas. Se investigan al menos 3 partidos en primera, segunda y tercera. Todo parte de la denuncia de la Liga sobre el Huesca Nastic de la temporada pasada. Y la policía, tirando del hilo, investiga también de oficio el Valladolid-Valencia de hace 10 días, según informa Isaac Fouto. Durante la mañana se ha detenido para tomar declaración a los exfutbolistas Raúl Bravo, Borja Fernández y Carlos Aranda, los jugadores en activo Íñigo López del Depor y Samu Saiz del Getafe, y en el Huesca el presidente Agustín Lasaosa y el médico Juan Carlos Galindo. Como decimos, la operación Oikos sigue abierta. En tenis, hay españoles jugando hasta ahora en Roland Garros. Ángel García.
Y lo último es la derrota que llega ahora mismo de Feliciano López ante Ivo Karlovic en el duelo de sacadores. Con 40 años el croata se mete en la siguiente ronda. Antes llegó la victoria de Roberto Bautista ante Johnson, la derrota de García López. Fernando Verdasco se acaba de llevar el primer set ante Evans y Alejandro Davidovich ha perdido los 2 primeros ante Thompson.
Y en el Giro de Italia, 16ª etapa, ya en plena subida al Mortirolo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, hoy toca hablar de fútbol. Hombre, yo no soy desde luego una gran experta, sí aficionada. Y creo que este quizá no ha sido el mejor año para el fútbol español de los últimos que recuerdo. No hay ningún equipo español jugando la final de la Champions, que además se celebra en Madrid este fin de semana, en el Metropolitano. Y la Liga terminó la semana pasada, pero es verdad que hacía tiempo que había perdido un poco de interés, al menos por arriba, ¿no? Al ganar de calle con mucha diferencia de puntos el Barcelona. Pero vaya por delante que yo soy, de verdad, muy defensora del fútbol. Pocas cosas hay más emocionantes que un buen partido. Uno de esos partidos de verdad importantes, ¿no? De los que vives en el campo, con amigos, con familia, y a ser posible, y de verdad esto tampoco es peloteo, con la narración siempre emocionante y eléctrica de los periodistas de COPE en tiempo de juego, con Lama, con Rubén, con Oli. Vamos, yo creo que es el espectáculo radiofónico más importante probablemente que conozco. El fútbol mueve pasiones, tiene millones de seguidores en todo el mundo, y esto no es por casualidad, sino porque hay pocas emociones comparables a ese sentimiento que te envuelve cuando eres de un equipo y ese equipo gana a tu eterno rival en una final importante. Lo que nos mueve por dentro es lo que nos emociona. Y el fútbol es pura pasión, puro entusiasmo y en la mayoría de los casos, hay que decirlo, deportividad y desde luego trabajo en equipo. Pero también es cierto que de vez en cuando surgen noticias que nos demuestran pues lo peor de este deporte, en realidad, de lo que rodea, podríamos decir, a este deporte, como la corrupción, las prácticas mafiosas que se cuelan también en el fútbol, llenándolo todo pues de porquería, hablando claro. Llevamos todo el día informando y pendientes de esa operación de la Policía Nacional denominada Operación Oikos, de ese amaño de partidos a través de las apuestas. La policía habla ya de nombres concretos, nombre y apellido de futbolistas implicados de primera y segunda división. Habla incluso de grupo criminal organizado. Y habla de un partido en concreto.
Nueva ciudad de primera, Huesca, Pablo Barrantes, muy buenas.
Hola Paco, oyentes de Tiempo de Juego, pues sí, llevamos toda la semana de celebraciones tras lograr el lunes pasado el primer ascenso a primera, pero ojo porque ahora el equipo de Rubi va por el título de liga, de hecho va a alinear a casi todo su equipo titular. El Nástic se la juega, como dices, 200...
El partido es el Huesca-Nástic de Tarragona de la temporada pasada en segunda división, cuando el equipo catalán se jugaba la permanencia y el Huesca ya había ascendido. El resultado fue 0-1 para el Nástic, que era además, bueno, pues este sonido que estamos escuchando y este gol. Este gol es el 0-1 precisamente para el Nástic de Tarragona. ¿Cómo se amaña un partido? ¿De dónde se saca el beneficio? ¿Por qué este partido en concreto fue el desencadenante de esta operación? Bueno, pues desde luego quien mejor nos lo puede explicar es Isaac Fouto. Hola Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Pilar?
Muy buenas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Los dos siguen muy de cerca esta operación, este amaño de partidos. Queremos datos para los que quizá no estén tan metidos en el mundo del fútbol como vosotros. Isaac, ¿dónde empieza todo esto? ¿En este partido? ¿Pero por qué?
Bueno, hay que decir, Pilar, que los jugadores de fútbol no pueden apostar, porque es delito, y que algunos apuestan, siempre por medio de terceras personas, algún familiar, algún amigo, pero claro, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más grave, que es apostar un partido que de manera premeditada está amañado, o su resultado cambia con respecto a las apuestas que se hagan, ¿no? El partido es el Huesca Nástic, como tú decías, de hace dos temporadas, penúltima jornada de liga. El Huesca ya había subido a primera división, el Nástic se jugaba la permanencia, y digamos que lo que alerta a la liga, porque esto viene de una denuncia de la liga, es que en ese partido hubo apuestas masivas multiplicadas por 14 de lo que es un partido normal a un resultado predeterminado, a que al descanso ese partido iba a ir empate a 0 y que luego iba a acabar 0-1. Llegaron apuestas de Ucrania, llegaron apuestas de Asia, 30 de 59 casas de apuestas de las más importantes del mundo retiraron este partido para que no se pudiera apostar, y dio un beneficio total a toda la gente que apostó a victoria del Nástic este partido de 10 millones de euros. Así que estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una organización criminal, que son palabras mayores, para obtener un beneficio de un resultado, y estamos hablando de una implicación de muchos jugadores y jugadores, sí. También del presidente del Huesca en este caso, de esas 11 personas que han sido detenidas, de una operación policial, Pilar, que insisto, la denuncia fue del 29 de mayo de 2018.
Sí, sí, que lleva su tiempo, sí, lógicamente, sí. Una investigación que me imagino que habrá sido y estará en este momento, ya que estamos en las detenciones, detallada hasta llegar aquí. ¿Quiénes son esos futbolistas, Corrochano?
Sí, los que han sido detenidos son Raúl Bravo, que fue jugador del Real Madrid, conocido por su estancia en el Real Madrid, fue internacional con la selección española, estuvo en otros equipos, terminó su carrera en Grecia. Borja Fernández, que se acaba de retirar, jugador del Real Valladolid, capitán del Valladolid, se ha retirado esta temporada en el último partido de Liga frente al Valencia. Íñigo López, que es el único jugador que tengamos constancia que ha sido detenido, porque hay detenciones, ha anunciado la policía, de 11 personas, pero solo conocemos 6 personas que han sido detenidas, o sea que hay 5 más que desconocemos ahora mismo su identidad. Íñigo López juega en el Deportivo de La Coruña. Ayer jugó el Deportivo de La Coruña, él no jugó este partido, pero está en activo. Carlos Aranda, que es un jugador que ha estado en numerosísimos equipos de primera y segunda división. Los más reconocibles son Osasuna, Zaragoza y Albacete, un delantero, rematador, muy bueno. Y luego, como dice Fouto, el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, y el jefe de los servicios médicos del Huesca, que es Juan Carlos Galindo. Hay una conexión entre los futbolistas. Los futbolistas que son, que Raúl Bravo, Borja Fernández y Carlos Aranda, ¿sí?, coincidieron en los inicios del año 2000 en el Castilla. O sea, los tres se conocían, en el mundo del fútbol se conoce todo el mundo, pero estos eran amigos, o por lo menos se mantenía una relación deportiva y profesional en el inicio del año 2000 en la cantera del conjunto blanco.
Isaac, has dicho el dinero, la cantidad de dinero tan tremendo que se movió en torno a este partido, para que nos hagamos una idea, que es un partido que en principio no es un partido muy importante. ¿Cómo se sabe cómo se repartía después ese dinero, por ejemplo, entre los implicados? Cesco? ¿Qué gana cada uno con esto?
Bueno, digamos que esto es un cabecilla. En esta operación se habla de Raúl Bravo. Como ha dicho Corro, hay varios que tienen implicación. Y lo que se suele hacer en estos casos es que cuando se corre la voz de un partido en el que pudiera haber un beneficio importante, porque podría haber sido, en este caso, predeterminado el resultado, digamos que se corre la voz y se apuesta a ese partido de manera masiva, ¿no? Estamos hablando de un beneficio de 10 millones de euros para todo el mundo que apostó, no para los implicados, ¿eh? Para los implicados, evidentemente, es mucho menos dinero. Pero, insisto, todo es así, ¿eh? Es, digamos que hay un cabecilla que se encarga de alertar y de decir, hay que meter pasta a este partido porque este partido va a ir 0-0 al descanso y 0-1 al final del
además
partido.
Es que tiene que ser resultado del descanso y final.
Bueno, puedes apostar a lo que tú quieras exactamente.
Claro, pero en este caso
era 0-0 al descanso y victoria del Nástic al final.
Sí, porque mira, al descanso este partido, bueno, para que la gente más o menos que a lo mejor nos está escuchando y que no apuesten o que más o menos sepa cómo va esto, al descanso de este partido estamos hablando del Huesca, un equipo que ya estaba en primera división, el Nástic, un equipo que estaba para no bajar. La victoria del Huesca al descanso del partido se pagaba 23-1, por cada euro que apuestes te pagaban 23. Esto es una barbaridad, o sea, esto ni el Real Madrid jugando contra un equipo de tercera división en la Copa del Rey te pagan eso.
Es decir, saltan enseguida las alarmas.
Efectivamente, entonces la liga alerta, tiene como una policía en este caso de apuestas que le alertan cuando hay un partido en el que hay un volumen máximo de apuestas a un resultado.
Bueno, supongo que todavía habrá que probar todo esto, lógicamente, pero aún así este tipo de cosas hacen daño al deporte, hacen daño al fútbol. Habrá que explicar que es algo minoritario, ¿no,
sí,
Corrochano?
No, siempre recurro yo a una frase de Javier Tebas, que es el presidente de la Liga, que dice que una cosa es la verdad jurídica y otra es la verdad real, la que se puede constatar, pero esto hay que demostrarlo. Hay un partido de hace unos años que lleva dando vueltas en los juzgados, no sé, 5 o 6 años, Fouto, que es el Zaragoza-Levante.
Y sí, que ahí sigue, ¿verdad?
Que a la vista de todo el mundo y de los datos que había, parecía que estaba amañado, pero eso no se ha demostrado en un juzgado.
Bueno,
Zaragoza-Levante, está también Betis-Osasuna. Bueno, en la Liga hay satisfacción porque al final se ha descubierto que lo que ellos denunciaron, bueno, pues la policía al final está tirando del hilo.
Bueno, vamos a seguir muy pendientes a lo largo de la tarde de las novedades, que seguro que las va a haber, porque cada hora sale un comunicado de un equipo, del otro, de tal, diciendo sí, no,
nos
tal,
falta conocer unos cuantos detenidos.
Efectivamente, pues mira, estaremos pendientes. Isaac Fouto, José Luis Corrochano, compañeros de Deportes Cope, gracias.
Venga, hasta luego, chao.
Un abrazo.
Está aquí ya Jorge Alcaldes, nuestro experto en ciencia, director de la revista Cubo. Atento, ¿verdad? ¿Cómo es esto del mundo de las apuestas?
Tremendo,
¿no?
Y sorprendido, evidentemente, por los datos que nos han traído Corrochano y Fouto, porque son, fíjate, 10 millones de euros en un solo partido de segunda división española. Me imagino que será un porcentaje, además, de lo que se jugó, porque las casas de apuestas algo se llevarán de todo esto. Parece lógico que tenemos un actor nuevo desde hace unos años en el fútbol, que son las casas de apuestas. Hay jugadores, hay árbitros, hay entrenadores, hay público y medio de comunicación, y hay casas de apuestas, y hay que vigilarlo.
Bueno, se está vigilando esto, claro, en el fútbol, porque en el caso del tenis ha habido bastante escándalo también.
Y con categorías inferiores, con
chavales
jóvenes.
Sí, claro, sí, claro, que a lo mejor pues son tenistas que ganan muy poco dinero y entonces pues acaban envueltos también en estas redes. Bueno, pues pendientes de esta cuestión, vamos a seguir hablando de fútbol, pero ahora de cosas mucho más positivas, porque no cabe duda que yo creo que esta temporada que acaba de terminar, si la vamos a recordar por algo, es por esto.
Gol anulado, Gerard Piqué nos pilla en la otra portería, pero señalan situación antirreglamentaria. No está Piqué, balón para el Alavés.
Va a ser revisada porque ha habido un montón de rebotes.
Está hablando Piqué.
Con ese sonidito que ponen nuestros compañeros de Tiempo de Juego, que significa que la jugada la está revisando el VAR. El VAR con V, claro.
VAR.
El Video Assistant Referee, ¿cómo es? Referee. Eso,
muy bien,
que
perfecto,
llega.
Lo he
bueno, el video, eso es. El videoarbitraje, en definitiva, si lo decimos en castellano. Que en la primera jornada de competición, bueno, pues ya apareció y ya había pues defensores, detractores. Polémica por aquí, polémica por allá. Unos decían entonces que iba a mejorar el fútbol. Otros que iba a perder su esencia. Fíjate en estos datos que yo creo que son muy interesantes. El VAR elevó a un 96,92% el acierto en las decisiones sobre penaltis. La temporada pasada se sacaron 19 tarjetas por simular faltas. Este año, con el VAR, solo 6. Bueno, este año han señalado 130 penaltis, 17 más que la pasada. En las acciones del área de penalti se han detectado 812 incidentes, pitando en 93 ocasiones la pena máxima, lo que supone un 91,5% de acierto. Y en cuanto a las protestas, se ha pasado de 266 a 220. El tiempo invertido en una intervención actual es de 83 segundos de media, o sea que no es demasiado tampoco. Y si se acude al monitor, asciende a los 129 segundos. Bueno, hablamos mucho del VAR, de cómo funciona, de cómo no funciona. Queremos conocerlo un poquito más a fondo y lo vamos a hacer con los árbitros, con aquellos árbitros que, bueno, ya no solamente están a pie de campo, sino que de vez en cuando les toca estar ante las pantallas, ¿no? Ante las pantallas del VAR. Por ejemplo, podemos saludar ya a Pablo González Fuertes. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Fernando.
Y también a Mario Melero López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, balance del VAR, por favor, de esta primera temporada. Pablo, bueno, malo, regular.
Bueno, pues no puedo decir otra cosa que bueno, ¿no? Y no solo por los datos que tú acabas de dar que lo avalan, sino porque yo creo que el sentimiento del fútbol en general es que el VAR viene para quedarse y para mejorar lo que ya teníamos. Entonces, sin duda, no puedo darte otra respuesta que no sea buena. Excelencia no la conseguimos, no sé si la conseguiremos. Es muy difícil, pero sin duda un gran nivel.
Mario, al principio había muchas dudas, desde luego entre los aficionados, entre los periodistas, vosotros, los principales implicados, los árbitros, ¿también teníais dudas?
Nosotros siempre que se inicia, como cualquier persona, cuando se inicia un procedimiento nuevo, un protocolo nuevo, bueno, tiene ciertas dudas, ¿no? Pero bueno, poco a poco se ha ido evolucionando y esas pequeñas dudas, ¿no?, que con las que arrancamos, yo creo que se han ido disipando y, en conclusión, yo creo que ha sido el balance bastante positivo, ¿no? Yo creo que el fútbol es mucho más justo. Tú has dado unos datos que ahí están sobre la mesa, ¿no?, que hace que el fútbol sea mucho más justo. Bueno, yo creo que la principal evidencia de que la gente quiere VAR es que los clubes de segunda, que bueno, seguramente se implementará el año que viene, quieren el VAR para su categoría.
De los datos que ha dado antes Pilar, hay uno que a mí me llama mucho la atención y que me encanta. Es el segundo, ese de que la temporada pasada se sacaron 19 tarjetas amarillas por simular y este año solo 6. O sea que esto es como el radar de la velocidad, que cuando sabemos que hay un radar levantamos el pie, ¿no? Los jugadores intentan engañaros, Mario, menos ahora con el VAR, lo cual quiere decir que la relación con ellos también estará mejorando.
Totalmente. La relación en general con los jugadores, por mucho que se diga o que se comente, ¿no?, en líneas generales, yo te puedo decir, seguro que Pablo, que también está por ahí, pues os puede decir, yo creo que es bastante positiva. A raíz del VAR, evidentemente, el jugador lo único que quiere cuando ocurre una jugada de potencialmente revisable es que la vayan a ver, que la vean arriba. Y ya no te dice si es penalti o no es penalti, oye, que la vean. Entonces, la relación mejora, ¿no? Pasado esos 10 o 15 segundos, el jugador ya se tranquiliza, sabe que se va a revisar, saben que se revisa todo, que hay muchísimos chequeos por partido y que no queda nada en el aire. Entonces, pues sí, la relación mejora.
Mateu Laoz ha dicho en alguna ocasión que si el VAR hubiera llegado antes, todavía tendría tupé. ¿Creéis realmente que os hubiera quitado muchos problemas, mucho estrés, Pablo?
Bueno, pues sí, sin duda. La verdad que, y seguramente Mario estará de acuerdo conmigo, y alguna noche insomnio también nos hubiera quitado, ¿no? ¿Quién no quiere en su trabajo tener una segunda oportunidad cuando comete un error instantáneo para poder subsanarlo? Pues yo creo que todo el mundo en todas sus profesiones querría tenerlo. Pues para nosotros hasta la llegada del VAR, pues no era agradable, ni siquiera fácil pasar una noche después de haber cometido un error. Y ahora, pues afortunadamente, aunque lo hayas cometido en el terreno de juego, tienes al compañero que te recomienda verlo, puedes verlo y puedes tomar la decisión correcta y la más justa. Por tanto, no sé si Toño tendría más pelo o si yo en este caso también tendría más pelo, pero sin duda que nos ayuda mucho a conciliar el sueño esas noches aciagas cuando llegábamos al hotel.
Claro, pero algo de nerviosismo habrá. Yo muchas veces me pregunto cómo será la relación con vuestros compañeros que están en el VAR también, ¿no? Esos segundos en los que has pitado penalti y de repente te dicen hay que revisarlo, en el fondo estarás pensando, no lo sé, ay, se está juzgando un poquito mi decisión, me he equivocado, a lo mejor todo el mundo se va a dar cuenta que me he equivocado, preferiría estar en este momento ahí arriba decidiendo yo, porque ahora soy yo el que está aquí delante de las cámaras y a lo mejor mi compañero me dice, has metido la pata, por ejemplo, Mario, has pitado penalti y no lo era. ¿Cómo es esos momentos de indecisión?
Nosotros, los árbitros, estamos al servicio del fútbol y si nos hemos equivocado en el terreno de juego y desde arriba nos corrigen, pues bienvenido sea, ¿no? Es decir, evidentemente, a nosotros, como ha dicho Pablo antes, nos gusta el error cero en el terreno de juego, nos gusta acertar lo máximo posible, estar lo mejor posible en nuestro trabajo, pero bueno, yo soy consciente de que hay determinadas jugadas que son absolutamente imposibles. Por ejemplo, el tema del fuera de juego, sabéis que es milimétrico, y bueno, si nos hemos equivocado, pues nos hemos equivocado, no pasa absolutamente nada. El compañero que está en el board, que está para eso, pues te realiza la corrección y no pasa nada.
O sea, la sala se llama board.
La sala se llama board, efectivamente.
No bar.
No, 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 bar es el, bueno, como se ha hablado antes, de assistant referee,
eso es,
y de arbitraje, pero la sala se llama board.
Y en esa sala,
¿qué hay? Para ver.
¿Qué hay exactamente? Hemos visto alguna imagen, no muchas, porque no se han difundido muchas. ¿Qué hay? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas pantallas?
Bueno, como sabéis, la sala BOR está en la ciudad del fútbol, las Rozas. Hay, si no recuerdo mal, 8 salas. Y en esa sala pues está el VAR, que es el árbitro, que tiene que ser un árbitro de primera división. Está el AVAR, que es un asistente generalmente de primera división, que ayuda al VAR. Y luego hay uno o dos operadores, que son, por decirlo de alguna forma, la persona que te consigue el mejor ángulo, la mejor velocidad, la mejor imagen, ¿no? Ellos son parte del equipo. Ahora, antes los equipos arbitrales eran árbitros, asistentes y cuarto árbitro, y ahora están los árbitros, el VAR, el AVAR, el operador, es decir, que el equipo,
o sea, que
el equipo se ha ampliado.
O sea, la base está, o sea, todo está en las Rozas, entonces.
Todo está en las Rozas.
Y todos, cada campo de primera división se conecta con ese BOR, ¿no? Con esa sala, con ese control central que llamaríamos aquí.
Houston tenemos un problema
en esta casa.
Eso es.
Y entiendo, por tanto, que el que dirige todo aquello tiene que ser un árbitro de primera división. Es decir, que los mismos... ¿esto cómo va? ¿Por sorteo? ¿A quién le toca el BOR?
Bueno, hay un comité de designación y es el que decide cada semana si nosotros vamos al terreno de juego, vamos
o
al BOR.
Vale. Eso es. Y se ven las cosas muy distintas desde el BOR a cómo se ven desde el campo.
Bueno, a ver, te aporta en el terreno de juego es un instante que en el que tienes que decidir. Que bueno, no es fácil, te lo puedo asegurar, Pilar. Pero bueno, luego
Estoy convencida de ello, además.
Pasa una velocidad y hay algunas cosas de verdad tremendamente difíciles. Pero luego, claro, en el BOR, pues si no tienes una cámara, tienes otra. Pero aún así, te puedo asegurar que hay determinadas jugadas que incluso por televisión son complejas.
Esto es imposible, aunque llegará posiblemente. Hemos introducido una tecnología ya en el fútbol y la tecnología tiende a mejorar. Ese 96,92% de aciertos en penaltis tiene que tender a 100 y la tecnología va a hacer que tiende
tremendo,
a hacer, cosa que el ser humano no puede hacer, porque para alivio, imagino que Mario y Pablo lo sabrán, pero para alivio de ellos y de todos los árbitros, científicamente está demostrado que es imposible acertar un fuera de juego siempre. Es imposible. El ojo humano, en determinadas circunstancias, en determinados momentos, hay pequeños puntos ciegos que impedirían que un ser humano acertase al 100% un fuera de juego en un campo de una competición elevada. O sea que las máquinas en eso nos van a ayudar.
Una última cosa, si me lo queréis contestar. Por ejemplo, Pablo, ¿te gusta más estar en el campo o dirigiendo el BOR? La sala del BOR.
Hombre, después de 23 años actuando en el terreno de juego, pues evidentemente que siempre te encuentras mucho más en tu salsa, como si dijéramos, dentro del campo. Pero bueno, sí es verdad que a la pregunta que antes te contestaba Mario, cuando empezamos, pues empezamos, sobre todo cuando empezamos con los cursos, empezamos de dubitativos, como dice, madre mía, ¿qué es esto? ¿Y cómo nosotros vamos a hacer esto que se nos indica los protocolos? Y una vez que vas haciendo partidos y va pasando la temporada, pues te vas encontrando muchísimo más cómodo. Pero hombre, no te voy a negar que si me das a elegir, pues prefiero el terreno de juego más que nada porque ya son 23 años a uno, ¿no? No por otra cosa.
¿Y tú, Mario?
Yo sin duda en el terreno de juego.
También. Sí. Bueno, pues os tocará en el terreno de juego y cuando os toque dirigir la sala del BOR para controlar el VAR, pues allí estaréis también seguramente. Mario Melero López, Pablo González Fuertes. Bueno, no lo hemos dicho. Mario es del Comité Andaluz de Árbitros y Pablo del Comité Asturiano. A cada uno lo suyo. Gracias.
Nada.
Gracias a vosotros.
Bueno, qué interesante esto.
Muy bien. Y luego, como pasa en el rugby en Inglaterra, pues todos los árbitros, los jugadores, los que están en el VAR, los que están en el BOR, se irán a celebrarlo al VAR con B. Que eso pasa en el rugby.
Sobre
y no
todo
pasa
en España. Pero en España especialmente. Porque sí, VAR con V hay,
sí,
pero VAR es con B.
Los jugadores no comparten y en el rugby sí.
Ay, mira, eso es verdad. Sí, sí. Gracias a Jorge, pero también que tengo que saludar ya que está aquí a Mónica. Mónica,
sí,
Villarín,
que
buenas tardes.
Esperando. Buenas tardes. Mira, ¿sabes qué es atarte? Es sentirte obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar. Pues liberarte es mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Pues el bar de los oyentes de la tarde lo controla Rosa Rosado. Eso es así.
Lo pasamos pipa en el bar.
Como a la liebre con conejo.
Hay varios.
Bueno, pues fíjate.
Ten cuidado que no se nos queme.
Estamos hablando de las liebres. De las liebres que hay que desollar para comerlas. Que si te las ponen en la tele te molesta, como ha pasado Masterchef. Pero bueno, es que las cosas, la cosa es así. Que esto no nace envasado. Y dice Fran Salas desde Plasencia. Amigos, hay que salir de la ciudad. No es nada inusual comer un buen cordero, arroz con conejo, disfrutar de una matanza popular o particular. Hay que fomentar el turismo gastronómico rural, así disfrutaréis más de esos platos.
Que nos diga dónde vamos.
Y de muchos más platos. Pues mira, nos vamos a Albacete.
Buenas tardes, soy Antonio, soy de Albacete y yo toda la vida he matado pollos, he matado conejos, he matado liebre, los he destripado, les he quitado piel o plumas, los he cocinado al estilo de toda la vida, en mi casa se sigue haciendo y yo lo sigo haciendo. Y para nada me parece maltrato animal.
Ahí está.
Bueno, a ver, el debate que estamos manteniendo hoy con los oyentes, ¿por dónde sale? ¿Nos
cierto,
puedes dejar? Dime.
Bueno, luego te lo pongo.
Ya hemos confirmado que el pollo no crece en el corcho del supermercado.
No, parece que no.
Que la pechuga de pollo no tiene mata.
Que digo
no
que tengo una invitación para ti, pero si quieres la ponemos... Para Fernando.
A ver, oye, si yo he invitado voy a cualquier
sitio.
Venga,
que es muy corto.
A ver. Señoras y señores, me alegro, buenas tardes. ¿Qué pasa con la gente? A ver qué te comento. Profesor de Aro, yo soy especialista en cualquier tipo de carne de caza. Así que cuando quieras te doy la liebre con arroz. Y si quieres te invito a comer una en Moral de Calatrava, que es mi pueblo. Venga, un saludo, fenómeno.
Pues habrá que ir ahí a Moral de Calatrava. Venga, vamos.
Pues ya lo sabes. Mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Negociar para intentar pactar. En fin, en estas cuestiones estamos, lo analizamos con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer... Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Soy Rudy Fernández, la clave de mi rendimiento deportivo. Me cuido y tomo Flexium. Flexium Articulaciones contribuye a la formación del colágeno manteniendo mis articulaciones flexibles.
Flexium, de Pharma OTC.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
Yo bingo, y tú, bingueas. Ven a refrescarte y a disfrutar de la terraza del fabuloso Bingo Las Vegas de Madrid. La sala que más premios reparte y partidas especiales cada hora. Sorteos de hasta 4.500 euros jueves y domingos. Y el viernes 31 y el sábado 1 de junio, lingotes de oro. Yo bingo en Bingo Las Vegas, García Noblejas 17. Juega con responsabilidad.
Les seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900 121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Interrumpimos brevemente nuestra emisión para darles una noticia de última hora.
Sí, en Marco Aldani acaba de cometerse un asesinato. Pero el culpable puede ser detenido por los pelos. Ven al Teatro Príncipe Gran Vía y decide quién es el asesino.
Por los pelos, Record Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos. Ahora en el Teatro Príncipe Gran Vía. Compra ya tus entradas en entradas.com y grupomarquina.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
Zooplus.es, tu tienda online de alimentación y accesorios para mascotas, cumple 20 años como líder y quiere celebrarlo. Este domingo 9 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, vente con tu mascota al Wanda Metropolitano. ¡Estáis invitados! Disfruta de exhibiciones de perros de rescate, Disdog, pasarela de adopción y una zona familiar con hinchables y food trucks. Entrada libre. Más información en zooplus.es.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está Pablo Iglesias con todas las claves de la actualidad en esta tarde de martes. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, vamos a ver, hemos sabido que cuando llegue el momento de presentar las conclusiones, el juicio, en la parte, digamos, de testigo, estoy hablando del juicio del proceso, está ya casi acabando.
El juicio del Supremo.
Sí. Y sí, porque el juicio del proceso hay varios.
El gran juicio del proceso.
El gran juicio del proceso, y habrá dentro de unos días ya las conclusiones de las acusaciones, y hemos sabido que la Fiscalía mantiene la acusación por rebelión. Recordamos que el tipo penal por rebelión incluye violencia. ¿Tiene esto trascendencia? ¿Lo trascendente hubiera sido que rebajase su acusación a cualquier otro tipo penal?
Y, hombre, es muy trascendente porque es mantener la línea del juez Llarena, que recordemos que en el Tribunal Supremo realizó la instrucción y la investigación de este asunto antes de llevarlo directamente a sala para el juicio. Es importante porque no hay una marcha atrás. Es importante sobre todo porque hubo un cambio de responsable en la abogacía del Estado,
sí.
Fue muy polémico, y ese abogado del Estado, que apostaba también por la rebelión y que fue destituido directamente por el gobierno de Pedro Sánchez, ha acabado en las listas electorales de Ciudadanos, con lo cual precisamente plasma ese cambio de criterio y cómo él, digamos, ha defendido también otra postura. Y luego, sobre todo relevante, pero yo te diría también, para ser justos, que es coherente.
Ya.
Coherente con lo que ha defendido la Fiscalía, y no solamente con lo que ha defendido sobre el papel jurídicamente, sino con la actitud que hemos visto en la Fiscalía. Yo creo que el juicio del proceso, si hacemos brevemente un repaso de estos meses,
sí,
demuestra que, bueno, en los abogados defensores evidentemente hay de todo, unos
ya
buenos, otros malos, otros malísimos y otros que todavía no nos han enterado de cómo funciona un juicio en el Supremo. La abogacía del Estado, yo lo siento por el que le duela, pero creo que ha hecho un papel difícil en el sentido de que nosotros lo podemos justificar difícilmente, o por lo menos no ha sido brillante.
Ajá.
No ha sido tampoco malo, pero vamos, ha dejado mucho que desear las defensas, las argumentaciones y en algunos casos...
Y la Fiscalía con Marchena ha sido la protagonista.
Y la Fiscalía, sobre todo con Zaragoza, el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional en tiempo tiempos de Zapatero, recordemos que no es sospechoso precisamente de tener otras ideas políticas, Zaragoza ha sido muy vehemente, incluso hasta el punto de que el juez Marchín a veces le ha tenido que llamar la atención y frenarle, y recordarle que él no era la mesa, él no era como tal quien juzgaba, sino que él simplemente era la fiscalía. Ha habido fiscales que han estado, bueno, pues más inspirados que otros a la hora de hacer preguntas y a la hora de defender los argumentos, pero yo creo que la fiscalía
Consuelo
es que realmente...
Floja, ¿no?
Bueno, Consuelo Madrigal, yo le he visto días más flojos días y buenos, otros días, buenos. Claro, y recientemente, si no recuerdo mal, la semana pasada que hubo una polémica más, bueno, muy jurídica, creo que estuvo muy brillante explicándolo y de hecho dejó callado a la defensa y el juez Marchena acabó ratificando un poco lo que ella decía. Pero a lo que voy, que al final quien realmente ha llevado el pulso de la acusación ha sido la fiscalía, y digamos que solo la fiscalía, porque recordemos que también está la acusación popular presente con Vox. Sí. Con
he hecho un
Javier Ortega Smith.
Un papelito muy modesto, por bueno, ser generosos.
Por ser muy generoso, porque yo diría un papelón. O sea, Vox al principio del juicio había gente que decía que Vox con esto iba a tener su campaña electoral, su trampolín,
su anticampaña,
que lo iba a hacer fenomenal, que iba a demostrar qué tal. Mira, humildemente, yo creo que Vox no ha demostrado nada en el juicio, y si ha demostrado algo es que no se sabía la causa a pesar de estar en la causa desde el principio. Ya. Las preguntas han dejado muchísimo que desear.
Hay que
cuando hacían preguntas.
El
hay que estudiarse el sumario y luego cuando estás en la sala hay que estar atento, porque simplemente incluso los periodistas, que no somos expertos, viendo el juicio a través de la televisión, veías cosas y te dabas cuenta de posibles preguntas y Vox no era ni capaz de plantearlas. Con lo cual, a lo que me preguntabas, la fiscalía yo creo que es coherente, es buena noticia. La única pega que hay es... ¿Sabes que justificar el delito rebelión implica necesariamente que exista violencia?
Sí.
¿Qué es violencia?
Ah, amigo.
Ese es el gran dilema. Violencia en el sentido de empuñar armas y el significado tradicional que todos entendemos como violencia, evidentemente no hubo ni el 1 de octubre, ni tampoco ni siquiera en la
noche
de jornada.
O sea, no había tanques en la calle, no había
armas, no hubo disparos, no hubo ese tipo de violencia. Ahora, yo creo, y aquí lo hemos hablado alguna vez, que hay otro tipo de violencia, que es la nueva violencia que ha utilizado el independentismo más radical, que es el de la coacción, el de la presión exagerada no solamente a la Guardia Civil, sino al propio juez Llarena, instructor de la causa, que ha sido acosado en su domicilio a su familia varias veces. Y yo creo que esa persecución, ese hostigamiento, que quizás sería la palabra más adecuada, eso al final, de forma continuada, es otra forma de violencia. Y de eso se han aprovechado todos los independentistas y sobre todo todos los que vulneraron la Constitución, porque lo han hecho de forma reiterada para tratar de imponer a través de ese hostigamiento la secesión del resto de España. Y eso para mí es violencia. Pero lo tiene que defender y justificar la Fiscalía y luego, sobre todo, lo más importante es que el tribunal lo compre y lo sepa argumentar en la sentencia, porque esa sentencia, recordemos, irá a Estrasburgo.
Recordemos que hay 5 comunidades autónomas que están bailando de posibles pactos. 3 de ellas dependen de las decisiones de Ciudadanos. Si metemos ahí Canarias, pero Canarias depende de Ciudadanos y de muchos más. Y puede ser muy complicado. Y luego ciudades importantes, muchas ciudades. Vamos a medir la temperatura de, digamos, el apareamiento entre partidos en este momento. Porque
es algo muy primaveral, ¿no?
Sí, primaveral. Ayer veíamos que Ciudadanos parecía levantar o sugerir Inés Arrimadas que los vetos se levantaban. Esta mañana deben haberle asustado los titulares de los periódicos o no sé qué ha pasado, pero fíjate lo que ha dicho en Herrera en COPE Inés Arrimadas.
Pues es muy complicado pactar con este PSOE. Sí, claro, cuando vengan los indultos de los golpistas, ¿qué va a pasar? Cuando se den más competencias al PNV, que ya están ahí con los dientes largos y ya están salivando de todo lo que pueden sacarle a Pedro Sánchez, ¿qué va a pasar?
Esto parece duro, más duro ha sido Villegas.
Villegas después en rueda de prensa ha sido muchísimo más duro que Inés Arrimadas, que esta mañana con Herrera ya ha sido más dura de lo que ayer fue en rueda de prensa.
Bueno, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado en estas horas desde ayer hasta hoy para que Ciudadanos, que estaba dispuesto a pactar con el PSOE, ahora pida una rebelión contra Sánchez, apoyar la aplicación del 155? Bueno, las condiciones de Villegas son casi de imposible cumplimiento.
Totalmente imposible cumplimiento, porque lo que está diciendo es que si algún presidente autonómico del Partido Socialista quiere seguir al frente del gobierno, por ejemplo Javier Lambán en Aragón, lo que tiene que hacer es renunciar a Pedro Sánchez, negar a Pedro Sánchez, ¿no?
Sí.
Casi como San Pedro.
Sí, sí.
3 veces negar a Pedro Sánchez. Bueno, pues de
y
alguna manera...
el 155.
Sí, sí. Entonces eso parece complicado, incluso fíjate en el caso de Javier Lambán, que era uno de los varones socialistas más contrarios a Pedro Sánchez, pero que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con la moción de censura cambió radicalmente porque sabía que no podía estar en contra de su propio el secretario general del partido y presidente del gobierno. Y a pesar de eso, parece difícil que Javier Lambán pueda cambiar de opinión. A ver, yendo a lo de Ciudadanos que planteas, yo creo que lo primero que hay que entender es que Ciudadanos tiene un problema. Ciudadanos, yo lo siento por toda la gente que a lo mejor esperaba otro resultado. Yo soy el primero que creía que Ciudadanos iba a tener más y mejor resultado, incluso iba a dar el sorpaso al Partido Popular en alguna comunidad autónoma o algún ayuntamiento. Yeah. Básicamente porque ya pasó hace un mes en las elecciones generales del 28 de abril, en varios sitios, en Madrid, tanto en el ayuntamiento a nivel local como a nivel autonómico. Pensábamos que eso se podía volver a repetir, no en todos los sitios, pero a lo mejor en alguno, incluso a lo mejor en alguno más, y no ha pasado en ninguno.
Ya, o sea, entonces, los votantes cuando lo han situado como partido bisagra.
Bueno, los votantes le han dicho que no es el líder de la oposición, que es lo que Rivera salió a reivindicar en la calle Alcalá la misma noche de las elecciones generales. Bien. Y que en vez de lamentarse y salir casi llorando, como hicieron otros partidos, porque Pedro Sánchez había ganado las elecciones claramente y seguía en la Moncloa, es que lo que hizo Albert Rivera fue casi celebrar que Pedro Sánchez había ganado porque él veía que sus resultados eran muy buenos. Y ahora,
en esa condición de partido bisagra, no líder de la oposición, ¿qué va a hacer Ciudadanos? ¿Qué debiera de hacer?
Pues es que lo que pasa con Ciudadanos es que, claro, cuando Ciudadanos va a las elecciones municipales y autonómicas de este domingo con la expectativa de dar el sorpaso al Partido Popular y ser la alternativa al PSOE en toda España, y eso no lo consigue, pues claro, eso devuelve una frustración o por lo menos un lamento o un sentimiento de derrota. ¿Qué tendría que hacer el Ciudadanos ahora mismo? Pues puede hacer dos cosas. Uno, ser coherente con lo que ha dicho, no solamente las elecciones municipales y autonómicas, sino con lo que dijo también en las elecciones generales, que es a Sánchez ni agua. Entonces, que su coalición y su pacto es con el Partido Popular y allí donde sea necesario también con Vox, como ya han hecho.
¿Por ahí ha ido Villegas hoy?
Eso sí.
¿Lo va a mantener?
Yo entiendo que sí. Si lo van a mantener o no, dependerá de las ambiciones desmedidas que tienen algunos dirigentes de Ciudadanos y sobre todo de cómo sean capaces de asumir el resultado de las urnas. Insisto, cuando tú tienes una expectativa de querer ser el líder de la oposición y no lo eres, pues tienes dos cosas que hacer. Asumirlo y entonces mantener la coherencia con lo que has dicho, o tratar de rebelarte contra ti mismo, traicionar aquello que has dicho y a lo mejor intentar otra cosa. ¿Puede pactar el Partido Socialista y Ciudadanos? A mí me parece que puede ocurrir y sería lógico, razonable y perfectamente factible en algunos ayuntamientos, capitales de provincia.
En comunidades no.
Pero en comunidades autónomas yo creo que no tiene sentido porque las comunidades autónomas son demasiado importantes y sobre todo porque son sitios donde se aplica la línea, bueno, más de política nacional, y ahí tanto Albert Rivera como el resto de los dirigentes han sido clarísimos,
pues,
clarísimos.
Con ese titular Pablo Iglesias nos quedamos, Pilar los he escuchado. Pablo Iglesias, dos puntos, no, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias considera, dos puntos, comillas, Ciudadanos no debería de entregar ninguna comunidad autónoma al PSOE, cierro comillas, punto seguido. O punto
punto seguido porque no va a terminar el tema aquí. Mañana, esta tarde, esta noche punto seguiremos seguido. Añadiendo titulares o conclusiones.
Gracias, Pablo.
Un placer.
Leche, yogures, queso y más derivados lácteos. Bueno, hay quienes son intolerantes a la lactosa y deben dejar de consumir estos productos, y hay quien deja de tomarlos por el simple hecho de que, oye, si a algunos les sienta mal, pues es que serán malos, así que yo pues tampoco los tomo. Luego están los expertos, que indican que es una parte importante de nuestra dieta diaria y que hay que consumir lácteos de 2 a 3 raciones al día. Pero también es verdad que hay especialistas que señalan que se puede vivir perfectamente sin ellos. Y claro, este debate yo creo que a los consumidores nos descoloca un poco. Hoy es el Día Nacional de la Nutrición y precisamente el lema de este año es lácteos, tenlo claro. Ahora, cuidado, porque también a la hora de escoger precisamente esta cuestión para celebrar el Día Nacional de la Nutrición en España, por lo visto, ha habido debate. A ver si aclaramos algunos puntos con el doctor José Luis Sambeat, que es experto en nutrición y obesidad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Entonces, ¿qué? ¿Consumimos lácteos o no?
Sí, por supuesto que consumimos lácteos. Pero antes de hablar de lácteos, yo creo que es conveniente diferenciar. Dentro del mundo de los lácteos o dentro del campo, del grupo de los lácteos, hay muchas variedades. Tan lácteo es un yogur con probióticos muy saludables, como tan lácteo es un postre lácteo con grasas saturadas y azúcares. Entonces yo creo que no se debe hablar solamente de lácteos en general, sino hay que especificar qué tipo de lácteos son los que deberíamos consumir.
Entonces, ¿cuáles deberíamos consumir?
Por supuesto, los yogures. Los yogures con probióticos para mí es un superalimento, es un alimento muy completo y además nos aporta probióticos que últimamente hay investigaciones que están demostrando que son vitales para prevenir y combatir multitud de enfermedades.
Pero entonces me está queriendo decir con esto, oye, que aquí verdaderamente creo que entre los nutricionistas y los expertos tienen ustedes también un debate intenso sobre esta cuestión, porque sí. Me está incidiendo en que hay que consumir yogures, especialmente, dice usted, probióticos. Sí. ¿Leche, no?
Leche, si la pregunta es si hay que consumir leche, si es obligatorio consumir leche, en principio la respuesta no es obligatorio. De hecho, hay muchas sociedades en el mundo, sobre todo las sociedades asiáticas, que ellos consideran que la leche es la secreción un poco asquerosilla de la glándula de un animal, y ellos no consumen leche salvo la leche materna, y tienen una nutrición perfectamente equilibrada que compensan con otros productos de su ámbito de su cultura. Entonces, ¿hay que consumir leche? No es obligatorio. ¿Es una leche, la leche un buen alimento? Sí, la leche es un alimento muy completo porque, en el fondo, aporta todos o casi todos los nutrientes básicos que necesita el organismo. Entonces, ni sí ni no, lo que uno le apetezca y lo que uno quiera, pero no es un dogma que haya que consumirlo obligatoriamente.
Es decir, los nutrientes que necesitamos de la leche, si no consumimos leche, los podemos conseguir con otros alimentos.
Sí, sí, perfectamente. Por ejemplo, el calcio, que es, digamos, el nutriente más emblemático de la leche, si no tomamos leche lo podemos conseguir con pescado, sobre todo los pescados pequeños, que toman con espinas, que aportan calcio, fósforo y magnesio, lo podemos conseguir con los vegetales de hoja verde, que tienen oxalato cálcico. Las proteínas de la leche se pueden conseguir por otro lado. En fin, se puede, equilibrando bien el resto de la alimentación, se puede conseguir los nutrientes que no conseguimos con la leche.
Y luego hay otra cuestión, doctor. Eso de, no, es que de repente parece que me hincho, yo creo que me va a sentar mal la leche, no voy a ir al médico, no voy a ir al especialista, pero me quito la leche. Esto es como una especie de moda. Bueno, si ya nos está diciendo que no es imprescindible, pues no pasaría nada, ¿no? Porque dijéramos esto y nos tomáramos ese calcio con otros alimentos, ¿no? O esos nutrientes. Ajá. Pero de repente es que aparecen modas que van de boca en boca, ¿no? Y que sí. Parece que todos nos convertimos un poco en expertos en nutrición, seguramente ayudados por Internet. ¿Cómo hacemos con estas cosas?
Bueno, generalmente cuando hay un problema de flatulencia o de malas digestiones con la leche, viene casi siempre como consecuencia de una intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Esa lactosa, que es un azúcar compuesto por dos moléculas, como una cadena compuesta por dos eslabones, es necesario que en el tubo digestivo se separe esos dos eslabones entonces, porque generalmente esa cadena de dos eslabones no se absorbe en el intestino delgado, y cuando no se absorbe llega al intestino grueso, donde están las bacterias que atacan esa molécula de lactosa que no se ha disuelto, y entonces cuando se produce esa alteración, esos gases, ese malestar, esas diarreas a veces. Para conseguir desdoblar esa cadena o romper esa cadena necesitamos una enzima, que es la lactasa. La lactasa es una enzima que los seres humanos, en teoría, van dejando de fabricar cuando van dejando de consumir leche materna, o incluso un poco más tarde, hacia los 14 años, se considera que ya el cuerpo humano no fabrica lactasa, salvo que hayamos seguido manteniendo la toma de lácteos, que entonces, como mecanismo adaptativo, el cuerpo ha seguido fabricando lactasa. De hecho, por ejemplo, en las sociedades que hablábamos antes, las asiáticas, los asiáticos, como no toman leche, generalmente han perdido esa capacidad de producir lactasa, y ellos son intolerantes a la lactosa en un 90%.
O sea, la mayoría, mientras,
el 90%, mientras que en la sociedad occidental, en la nuestra, ¿sí? somos intolerantes a la lactosa un 10% nada más. Entonces, cuando se da esa sintomatología, sí. Bueno, pues simplemente es porque no tenemos la lactasa.
Pero vamos, que no está de más ir al especialista y que te hagan el correspondiente análisis, ¿no? Para corroborarlo.
Exactamente, para ver si tienes enzimas, si la fabricas o no la fabricas.
Exactamente. Bueno, pues entonces, lácteos sí, pero depende de qué lácteos, al menos en su opinión, por lo que nos está contando. Y desde luego para usted imprescindibles, los yogures Probióticos,
yo,
¿no?
Sí, sí. Bueno, yo soy enamorado de los yogures. Los yogures por todo lo que llevan y sobre todo por los probióticos.
Pues José Luis Sambeat, experto en nutrición y obesidad. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, pues mira, de alimentación hablamos de comidas tradicionales. Eso lo hacemos contigo. Mensajes al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.